De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos los oyentes que en este momento sintonizan Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Estamos en la última hora de este lunes, para algunos triste, para nosotros no. Así que lo primero que vamos a hacer, aunque esté lloviendo, aunque esté todo muy gris, es callejear. Vamos a andar. Saludo a Roberto Macedonio. Hola, Robert.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Y a Elu Moreno. ¿Qué tal, Elu? ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes.
¿Habéis sufrido el día gris de alguna manera o no?
Esto... Hombre, el día no ayudaba mucho, la verdad.
No ayudaba. Robert, vamos a volver en la oración en pasiva. Hoy es lunes, callejeamos, sí. Queremos visitar uno de los edificios, podemos decir, más emblemáticos de Madrid, ¿no, Roberto?
Uno de los más importantes también para nuestra economía. Esto es importante porque hoy nos vamos... ¡al Banco de España, Nieves! ¡Ni más ni menos! Es el máximo organismo de la banca española. Lo vamos a visitar, vamos a estar en esa sede principal que se encuentra, bueno, pues en ese palacio ubicado en la Plaza de Cibeles. Todos lo hemos visto, cientos de veces hemos pasado por delante, pero hoy entraremos. Hay que decir que lo fundó Carlos III, así que con esto del palacio, el dinerito, la banca, nada de zapatillas de deporte, por favor. Nieves, Elu, hoy nos tenemos que poner traje y corbata.
Bien.
Traje y corbata para recorrerlo. ¡Vamos allá!
Claro, es lo que corresponde a un palacio.
¡Hombre!
Sí.
¿Cómo íbamos a entrar aquí con nuestras zapatillas
de deporte tan gastadas?
Además, el chándal... No. Hoy nos hemos puesto elegantes para recorrer este palacio del siglo XIX, que se construyó entre 1884 y 1891, y está creado para custodiar las reservas de oro del país. Fíjate, sí es importante. ¡Qué muros hay! ¡Qué muros tan grandes, impenetrables! Porque el Tesoro Nacional se encuentra aquí a unos cuantos metros de profundidad, eso sí, y bajo enormes medidas de seguridad. Quizá hoy desvelemos alguna, si nos lo permiten, pero no sé si va a ser fácil llegar, no lo sé.
Muy difícil, prácticamente imposible llegar hasta ahí. Pues se accede por un ascensor en primer lugar y luego hay una serie de obstáculos que hacen que esa cámara sea inexpugnable. Tenemos una especie de foso que habría que pasar por un puente. Llegaríamos a una inmensísima puerta blindada que daría acceso a ese tesoro del Banco de España.
Lo veo difícil,
bueno, pues,
¿eh?
No sé, entre el puente, las escaleras, al final iban a ser mejor las zapatillas de deporte, porque hay que hacer una gincana para llegar a la cámara acorazada, como nos ha explicado Alicia
Aligarjo,
que es historiadora y que conoce muy bien este lugar, tanto que sabe todos y cada uno de sus secretos. Hoy en exclusiva, en Madrid Directo, nos va a desvelar alguno.
Esconde un secreto tremendo que es su cámara acorazada. Bueno, ahora sabemos más. De hecho, hay maquetas, la propia institución ha dado información, algo más de cómo sería esta cámara. Pero durante muchos años todo esto eran rumores, escenas recreadas en el cine y no se sabía nada. Estaría a unas 7 plantas bajo el Banco de España, lo que serían unos 36, 37 metros de profundidad.
Bueno...
ni más ni menos.
No sé si ahí yo está, podría bajar.
No sé, porque claustrofobia. Es realmente complicado. Sí, un poco de claustrofobia, como estamos viendo, claro. Todo para que no llegue cualquiera, es uno de los lugares más protegidos de España. Hay un largo camino para llegar a esa cámara acorazada del Banco de España, que está rodeada de puertas blindadas, medidas de seguridad. La leyenda cuenta, además, que se encuentra siete pisos, nos decía Alicia, por debajo de Y aquí entra la leyenda por debajo de la fuente de Cibeles, exactamente, Nieves. Estaría ahí. Si un ladrón entra, dicen que el agua de la fuente caería hacia abajo para que ese ladrón no pudiera escapar con el tesoro.
O sea que se inundaría.
¡Muchísima agua! Wow. ¡Inundándose! Exacto, esa cámara acorazada inundándose para que el oro, por lo menos, se quede ahí desde el... que el agua está entrando ahora mismo esta cámara acorazada, así que
o sea, ¿qué eras tú? ¿Eres tú? ¡Corre, sal de ahí! ¡Sal de ahí!
Ay, a ver si no me ahogo.
Exacto, sal corriendo. Bueno, mientras vamos a hablar con Elu, nuestro arquitecto de cabecera de este edificio. Así que, Elu, ¿qué nos puedes decir de este banco?
¡Qué tensión, pobre Robert! A ver si consigue salir.
Sí.
Pues, como decía Roberto, el creador fue Carlos III y, de hecho, el primer nombre que tuvo es el Banco Nacional de San Carlos, que lo creó en 1782. Pero Banco de España como institución no es creado hasta unos años después, hasta 1856. Y la primera sede de este edificio se encontraba en el edificio de los cinco gremios mayores que está en la calle Atocha, en la plaza de Jacinto Benavente.
Y me imagino, además, que el incremento de actividad, Elu, llevaría a buscar un nuevo emplazamiento, ¿no? Quizás, no sé, más representativo.
Exactamente, claro. Es decir, desde que se crea, poco a poco se va haciendo con el monopolio de la divisa española y entonces, claro, pues busca tener una localización acorde, digamos, a esa institución que se había creado. Y claro, aquí también es muy importante ver que dónde se elige dónde se elige localizarlo, en la Plaza de Cibeles, en la confluencia entre las calles de Alcalá y Paseo del Prado, también supone un cambio de paradigma de ese movimiento que se produce desde el centro, es decir, de lo que era la Puerta del Sol, a la zona del Paseo del Prado, Cibeles y Castellana, que era donde se fueron después localizando todas las instituciones en Madrid. Entonces, el inicio del Banco de España fue un amplio solar que formaban las antiguas parcelas del Palacio de Alcañices y algunos terrenos anexos, todos ellos, digamos, paralelos al Paseo del Prado. No estaba todavía la manzana completa, eso es poco a poco. Y entonces, ¿cómo se inicia todo esto? Pues mira, en 1882 se convoca un concurso público. Solo se presentan cuatro proyectos y ninguno les gusta. No les gusta a ninguno. Así que dicen, oye, mira, al año siguiente le encargan el proyecto definitivo al arquitecto que estaba en el propio Banco de España. Es decir, el Banco de España tenía un arquitecto de cabecera, un arquitecto allí contratado, que era Severiano, efectivamente, Severiano Sáez de la Lastra, que es al que se le encarga el proyecto. Lo que pasa es que a la muerte de este, el que se hace cargo del proyecto es Eduardo de Adaro, que a la postre es el que se le reconoce como el autor del edificio. Y muy poquito después, un año después, 1884, se pone la primera piedra y también muy rapidito se hizo el edificio, en apenas 7 años se produce el final de las obras. Después, como te decía, hasta que se consigue tener la manzana completa que hay hoy en día, ha habido varias ampliaciones. Ya en el siglo XX, en 1927, se produce la primera ampliación importante en la otra calle, en la calle de Alcalá, que lo realizó el arquitecto José Yarnoz La Rosa, y que lo que hizo básicamente fue continuar el mismo estilo de lo que se había hecho en el primer edificio. Y después una segunda ampliación en la calle de detrás, que la hizo además, curiosamente, el hijo del de la primera ampliación. Y ya por fin, en el siglo XXI, en 2003, se completa la manzana a cargo del proyecto de un gran arquitecto como Rafael Moneo, español, que lo que hace es cerrar la manzana con la esquina que faltaba en la calle de Alcalá con Marqués de Cubas, sustituyendo el Palacio del Orite, lo que era la antigua sede del Banco de García Calamarte.
Caray, pero fíjate cómo olvidamos tan rápido, porque ahora, es verdad, me ha recordado el proyecto de Rafael Moneo, ¿no? Oye, respecto al estilo...
Antes de ayer, pero sí.
Antes de ayer. Respecto al estilo que mencionabas, ¿dónde lo situamos? Estamos en el... A ver, en un neo, seguro que en un neo.
Sí, bueno, podemos decir así, genérico eclecticismo, pero ya si queremos ser un poquito más específico, es un neorrenacentista, vamos a decir, pero
¿ves?
Es verdad que,
¿ves?
Ahí lo tienes, y, ¿no? y tengo un otro neo para ti, porque en la calle interior del edificio podemos ver un neo Mudéjar, acuérdate, el edificio que hablábamos la semana pasada del Mudéjar, ¿verdad? Todo esto de ladrillo, y bueno, lo que quisieron hacer fue darle un doble carácter, por un lado industrial y por otro, como tú decías muy bien, representativo. El estilo industrial se puede ver en muchas zonas, pero una de ellas donde lo podemos ver es en las fachadas, porque realmente tiene un repertorio decorativo bastante escueto. Sí que podemos ver por todos los lados la diosa Fortuna y al dios Mercurio, que es el dios del comercio, que son los que podemos ver en todos los sitios, en muchos de los medallones. Y donde podemos ver algo más de decoración, pues es en el chaflán de Cibeles, que al fin era el que iba a ser la entrada del edificio, y en las portadas principales de Paseo del Prado y Alcalá. En el resto, lo que predomina es la sobriedad, sobre todo en los zócalos y en las plantas bajas, sí. Y al final lo que querían era dar una idea de solidez, que al final era el edificio, era lo que tenía que, que ofrecer, ¿verdad?, cuando le viéramos. Y bueno, en el interior, ¿verdad?, que podemos ver mucha más riqueza decorativa, sobre todo en el uso estructural y también decorativo del hierro. Es muy 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 interesante ver esto. Hay un par de zonas, como el patio de cajas de efectivo, muy muy bonito. También el mármol, volviendo al carácter representativo, como en la sala de juntas o en la escalera. Bueno, es un edificio muy grande en donde han pasado muchos arquitectos por ahí y donde evidentemente se ha ido haciendo muy buen trabajo para al final estar a la altura del edificio que es.
Claro que
se guarda
sí.
Todo el dinerito del país.
O sea, ¡ay! Que... Y mira que Roberto ha intentado quedarse con un lingotito, pero ha salido la
de nada, ¿verdad?
Sí, de nada, de nada. Oye, Elu Moreno, te mando un abrazo fuerte. Te devolvemos a JLL.
Gracias, a vosotros.
Y como estaba entrando el agua... Ni sé dónde está Roberto ahora. Robert, a ver, ¿dónde te encuentras?
Yo, Nieves, no lo sé ni yo, porque estoy chorreando.
¡Agua! Pero ¿a quién se le ocurre? Oye, estamos recorriendo el Banco de España. Es el supervisor de la actividad bancaria en nuestro país. Y esta tarde queremos seguir descubriendo secretos, Robert.
Venga, pues hemos descubierto, imposible llegarse un lingotito, eso que lo apunten los oyentes, no saldrán ustedes bien parados si se intentan llevar un lingote. Otro secreto que muy poca gente sabe, la cantidad de obras de arte que hay en su interior, también muy valiosas, ¿eh? Y es que incluso se organizan exposiciones en algunas de las salas del Banco de España. Los tesoros que hay aquí no solo son de oro, también tiene... algunos de los lienzos más valiosos de nuestra historia. Nos lo cuenta Yolanda Romero, que es historiadora del arte y conservadora precisamente del Banco de España.
Es una colección en la que Goya ha tenido un papel importante en cuanto a ejemplificación, digamos, ha marcado una serie de pautas que se han mantenido en la colección del Banco hasta nuestros días, porque no podemos olvidar que de las casi 3.000 y pico obras que tiene la colección del Banco de España, el 80% son obras de arte contemporáneo, pero sí que han mantenido en cierta manera algunas de las pautas que cuando se inicia la colección se marcaron. Por ejemplo, la pujanza del retrato, ¿no?, que es una de las líneas de fuerza de la colección hasta nuestros días.
¡Qué bonito! Tengo unas ganas de ir al Banco de España a hacer un programa allí, ¿verdad? Sí, señor.
Un programa desde el Banco de España, a ver si nos va mejor intentando entrar en esa cámara acorazada, cuando vayamos todo el equipo.
Claro, ahí es más fácil camuflar un lingote.
Eso.
Oye, hay tantos tesoros, ¿no?, allí, artísticos también. Y sobre todo, ¿en qué te fijas ahora? A ver, ¿a dónde nos llevas?
Bueno, pues yo creo que es hora de entrar en la habitación más privada. El despacho, Nieves, del gobernador del Banco de España. ¿Qué te parece?
Ahí va.
A ver, mira, estamos en hora, sí, porque hemos quedado, ahora mismo hemos quedado con él.
A ver.
La primera de las cinco áreas prioritarias en las que vamos a centrar nuestros esfuerzos es la relativa al papel de la política monetaria y de las políticas macro y microprudenciales y sus interdependencias, en particular en el entorno actual de inflación reducida y tipos de interés muy bajos.
Oye, o sea, era
Pablo
el propio...
Hernández de Cos.
Vale, el gobernador hablando para nosotros.
Nos ha recibido su despacho para explicarnos en qué se va a centrar, cuáles van a ser sus estrategias para el próximo año. Hemos pasado por su despacho, pocos han entrado aquí, porque también incluso por seguridad son... contadas las ocasiones en las que los periodistas podemos acceder al interior del Banco de España, de esta institución. Pero hoy vamos a recordar la primera vez que esto ocurrió. La primera periodista que entró aquí fue Natalia Figueroa en 1968.
Soy Natalia Figueroa. Ustedes quizá me conozcan de otros programas. Vamos a enseñarles la cámara donde a 37 metros bajo este suelo se guarda el oro.
Gira con cierta parsimonia. No mucha si se piensa que pesa 16 toneladas. Tres personas llamadas por ello claveros.
Bueno, mira, suena, me encanta ver a Natalia Figueroa trabajando, qué gran periodista. Sí. Ahora ejerce como mujer de Rafael, pero ella tiene, escribe tan bien que me encantaría volverla a leer. Bueno, entonces, ¿cómo acabamos este recorrido?
Bueno, pues hoy, ya que, en fin, hemos pasado por este edificio impenetrable, tenemos que recoger esos fragmentos en los que hemos visto su cámara acorazada y hemos visto a algún ladrón llegar a ella en el cine, me refiero, porque la última película que transcurre aquí en el Banco de España es Way Down, una película que narra cómo un grupo de atracadores planea, pues eso, un gran atraco, en este caso durante el Mundial de Fútbol de 2010, para llevarse el oro del Banco de España. Pues así suena esta cinta.
Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial, cada una de las cámaras no apunta hacia el edificio, sino hacia la multitud. Y así será durante la final. Lo que nos deja 105 minutos para llevar a cabo el trabajo.
Entonces, ahora todo depende de este partido.
¡Ay, ay, ay!
Sí.
¡Ay! Por favor, Roberto.
¡Ay!
Habrá que volver a ver Way Down. Bueno, narra cómo ese grupo de atracadores planea ese gran atraco, pero tiene una pinta de que va a salir mal. Pero bueno, lo dejamos ahí. Robert, que te mando un abrazo fuerte. Gracias por callejear.
Un fuerte abrazo.
También gracias, otro abrazo a Elu. Son ya las 6 y 22. Enseguida nos vamos a ver qué nos cuenta precisamente Mónica González, sobre los menores y la pornografía.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Viaja con tu billete válido. Renfe ha aumentado los controles aleatorios para evitar el uso irregular de los abonos Avant y Media Distancia. No olvides tu documentación, porque tanto en los controles de acceso a los trenes como a bordo pueden solicitarte verificar la identidad de tu abono. El buen uso de los abonos es responsabilidad de todos.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas, de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este martes tenemos un apasionante partido de la Onda con los octavos de Copa y la primera semifinal de la Supercopa de España femenina. El Getafe recibe en casa al Sevilla. Es el regreso de Quique Sánchez Flores. Y el Atlético de Madrid femenino juega ante el Levante su pase a la gran final de la Supercopa. Todo desde las 7 en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hemos Hemos conocido en las últimas horas que el gobierno ha decidido poner en marcha políticas para proteger a los menores de la pornografía. Es una medida que desde hace mucho tiempo llevaban pidiendo organizaciones de protección a la infancia, precisamente ante el auge y fácil acceso que tienen nuestros niños y jóvenes a este contenido. Así que este es nuestro tema, el tema que hoy propone Mónica González. ¿Qué tal estás, Mónica?
Hola, Nieves, buenas tardes.
Oye, te vemos muchísimo en la tele. Ya eres, bueno, Jaime Cantizano y tú.
Ya soy mañanera, ¿no? Gracias.
Eres mañanera,
bueno, también,
total.
También vienes a nuestro programa de vez en cuando.
Pero nada que ver, nada que ver. Bueno, oye, ¿qué me dices? Digo, nada que ver contigo.
Ah,
por
vale,
favor,
bueno.
Que eres personaje
bueno, no
de
veas,
allí.
No veas.
Bueno, hablemos de la necesidad de tomar cartas en este asunto sobre la pornografía y los menores. ¿Qué medidas se van a poder poner en marcha?
Pedro Sánchez ha puesto, como tú bien decías, Nieves, sobre la mesa, ¿cuáles son los tres ejes que fundamentarán esta ley integral de protección de los menores en Internet ante esa auténtica epidemia? Digo auténtica epidemia, entre comillas, porque así lo ha denominado el presidente del Gobierno en las últimas horas, esa auténtica epidemia de menores que tienen acceso a contenidos pornográficos. Esta iniciativa del Gobierno se basará en tres pilares fundamentales. El primero, la aprobación de una ley integral para la protección de los menores en Internet. El segundo, una estrategia multidisciplinar que abarque aspectos educativos, competencias digitales y la igualdad de género. Y por tercer y último pilar fundamental, la creación de dispositivos que impidan el acceso de los menores a contenidos pornográficos. ¿De qué forma? ¿Cómo? Mediante el desarrollo de herramientas de verificación de edad a ciertas páginas web. Bueno, hay que decir que en este sentido el Gobierno ya está colaborando, por cierto, con la Agencia de Protección de Datos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para desarrollar esas herramientas que actúen como cortafuegos para este tipo de contenidos. De hecho, esta medida es crucial dado que, como apuntabas al inicio, Nieves, el acceso temprano de los niños a dispositivos móviles, donde el 98% de estos pequeños entre 10 y 15 años navega regularmente por Internet. ¿Qué ocurre con esta iniciativa? Que además se integra con el compromiso internacional en la protección de los menores en línea. Y aquí España ha unido fuerzas con otros países europeos en el Laboratorio para la Protección de los Menores en Internet, poniendo sobre la mesa estas tres medidas, similares además, por cierto, a las medidas ocurridas y anunciadas y aprobadas en Francia y en el Reino Unido. Es decir, tenemos como modelos a seguir nuestros países vecinos.
Exacto. Vamos enseguida a entrevistar a una psicóloga, pero antes dime si varias ONGs, además es que algunas llevan mucho tiempo pidiendo un pacto de Estado para la protección de menores en Internet y medidas, ¿no? O sea, ya estábamos tardando.
Sí, llevábamos muchos meses escuchando hablar a ciertas organizaciones. De hecho, ya llevan 170 organizaciones, más de 170 organizaciones, y la primera muestra de apoyo ocurrió, apoyo institucional quiero decir, el pasado mes de noviembre, cuando la Fiscalía de Menores, por cierto, ofreció la colaboración, su colaboración para hacer efectivo ese acuerdo de mínimos, ¿no? Aquí, en ese momento, en el pasado mes de noviembre, el fiscal Eduardo Esteban dijo y defendió impulsar un pacto de Estado, como decía, que serviría como marco común y duradero en el tiempo, que no esté supeditado sobre todo a esos vaivenes de los cambios políticos. Es decir, es una ley de Estado que da igual quién gobierne. Eso es importantísimo. Y aquí las medidas contempladas en esta iniciativa, donde hay 170 organizaciones, más de 170 organizaciones, que llevan reclamando esto no meses, años.
Sí, sí.
Te pongo varias. El control de los algoritmos según el interés del menor con un sistema de vigilancia específico. Control de algoritmos es, si tú buscas, no sé, zapatos, un tema de zapatos, siempre te va a salir zapatos continuamente cuando compras. Incluso cuando haces un regalo, a mí me ha pasado de comprar una cazadora y de repente salirme todo el rato ese tipo
cazadoras,
de producto,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Pues evidentemente lo que quieren controlar es ese sistema, ¿no? Ese control de algoritmos referente al tema de la pornografía. Luego establecer un marco de rendición de cuentas para los responsables de las plataformas audiovisuales que incumplan la verificación de edad. Esto es muy importante.
Ya lo creo.
Por supuestísimo, que lo hemos hablado ya en este programa anteriormente, limitar el uso de móviles en colegios, importantísimo. También implementar sistemas de prevención en atención primaria para detectar consumos problemáticos, porque la atención primaria ya es clave en esta situación. Y algo que yo considero también clave, fomentar escuelas de padres y madres para dotarles de herramientas que puedan usar para educar a sus hijos en el uso responsable de Internet. Porque a veces no sabemos, y mi hija fíjate que tiene 2 años solamente, pero a veces no sabemos cómo enfocar el uso de Internet. Quizás yo a lo mejor tengo más control o más
información,
pero hay personas que no tienen esa información.
Y no ven el peligro, ¿no?
Bueno, mucha gente no ve el peligro. Dice, no, yo tengo un perfil capado en Internet. Digo, ¿y eso qué tiene que ver? Es que a lo mejor tienes una persona que, entre comillas, es conocida y esa persona coge la fotografía de tu hijo y se la pasa a alguien. Y esto es una rueda. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Eso es. Pues tenemos a Ana Villarrubia, psicóloga del Gabinete Aprende a Escucharte. Hola, Ana, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, a las 6:30 de la tarde deseando escucharte, porque qué daño se hace a un menor cuando accede a este tipo de contenidos y a lo mejor no está preparado por la edad, ¿no? Cuéntanos lo primero, ese daño, y en segundo lugar, por noticias que tú tengas, ¿a qué edad se accede a este tipo de contenidos por primera vez?
Pues se le hace un daño inmenso, yo diría que inconmensurable, a edades muy tempranas, en las que además no somos conscientes de cómo eso va a repercutir a largo plazo. Hablamos de chavales con, ya que me preguntabas por la edad, de media, los últimos estudios en Europa, no solamente España, apuntan a una edad de inicio del consumo de pornografía online de 8 años. 8 años,
caray.
Es decir, que no estamos ni empezando la pubertad, ni el desarrollo sexual, ni muchísimo menos. Y a esa edad accedemos a contenidos que no sabemos filtrar y en los cuales empezamos a distorsionar de forma perniciosa y a veces casi sin límite lo que es la relación en cuanto a lo que representa un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, o un hombre y una mujer y una mujer. Empezamos a aprender una relación totalmente distorsionada de lo que significa querer y amar, vinculada a lo físico, a lo sexual, sin entenderlo y sin aprender nada que tenga que ver con lo emocional, con lo afectivo, con lo relacional y con lo vincular, sino simplemente basándonos en una cuestión física que a esa edad no podemos ni entender. Pero que se nos empieza a inculcar qué es lo pertinente, lo necesario, lo que nos gusta, lo que nos debería gustar y sobre todo lo que le va a gustar a la futura pareja que tengamos, ¿no? Es decir, el modelo que vamos a reproducir a nivel de patrón sexual sin saber que eso es o no es bueno o malo o regular o pertinente o no, pero el modelo que vamos a reproducir en la pareja sexual porque entendemos que es el que conocemos, el que nos muestran y sobre todo el único que se nos ha enseñado.
Ya, estamos hablando de un tema, por favor, si ustedes tienen nietos, si tienen hijos, si tienen sobrinos, ¿no? Este tema es absolutamente preocupante porque hablamos de Save the Children, el último informe que va de esto.
Efectivamente, decía Ana una serie de cifras. Hay que decir que en este informe sobre pornografía de adolescencia se encontró que más de un 50% de los niños acceden por primera vez a la pornografía antes de los 13 años. Decía Ana, bien confirmado, ya estamos en los 8 años, es una barbaridad, y la Fundación Faz Juventud aportó también las siguientes cifras: 7 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 17 años consumen porno frecuentemente y 1 de cada 4 menores de 12 años ha tenido acceso a ella. Menores de 12 años. ¿Qué lo hacen? Por curiosidad, por algo accidental. Yo hablaba antes del tema de los cortafuegos, ¿no? Muchas veces utilizan aplicaciones y videojuegos donde de repente les aparece publicidad con escenas agresivas, violentas, el 94% de ellas dirigidas hacia la mujer o en contra de la mujer, me refiero a ese tipo de violencia o agresividad, y aparecen en esos anuncios a niños que no tendrían que aparecer. ¿Qué ocurre? Que aparte de ese acceso masivo y la corta edad de estos consumidores, de estos niños, lo decía bien Ana, ¿no?, nuestra experta, dichos contenidos influyen en la vida sexual de estos menores. Fijaos en una cosa, hablamos de que un 30% de los casos de menores que reconocen el acceso a pornografía, también reconocen que esa es la única fuente de información sobre sexualidad.
Este es el problema, ¿verdad?
Claro.
Ana, además, es que el porno engancha, ¿no? Un niño que se lo encuentra es muy raro, muy difícil que no vuelva a ello, ¿no?
Pues tienes razón, el porno engancha y tampoco es un porno que un adulto se imagine como algo desmedido, pero es un inicio a la pornografía que ya empieza a ser muy desviada de la norma, casi parafílica, ¿no? Muy desviada de lo que se entiende como una relación de afecto, sana, de igual a igual, sana. Y de reciprocidad. Uh-huh. Efectivamente, sana, de reciprocidad. Y a partir de ahí ya no hay límites. ¿Por qué? Pues porque el niño tiene una vía de información que no tiene parangón y que los padres no le ofrecen ninguna alternativa. No por nada, yo no critico a los padres en términos de negligencia, ¿vale? Porque no lo creo de verdad, mi experiencia en el día a día me dice que eso no es lo que pasa, pero sí que hay un exceso de pudor, un exceso de no saber hacer, porque tampoco hay psicoeducación para ellos, y entienden que, bueno, que si ya están informados, que si ya tienen los conocimientos básicos, pues perfecto. No, lo siento mucho, en estos términos que tienen tanto que ver con valores, de a nivel sistémico, a nivel familiar, a nivel estructural, no se puede delegar en nada, en ninguna institución, ni siquiera en la escuela, que tiene que hacer su parte, ni muchísimo menos le exculpo, pero no se puede delegar en las tecnologías, en los amigos, en los padres, los amigos, porque al final lo que los chavales aprenden es lo más fácil, lo más sencillo y lo que más refuerzo produce en el corto plazo. Y eso siempre es lo peor. Lo que más gratificante es en el corto plazo es lo más adictivo. Para el adulto y para el chaval y para el adolescente. Sobre todo en una edad en la que tu cerebro está preparado además para eso, para no anticipar consecuencias en el largo plazo, para no tener empatía, sino para tener simpatía por lo cortoplacista.
Claro.
Y por lo tanto la familia ahí tiene que jugar un papel mucho más importante que nunca y no creo que nos hayan educado, que los padres sepan suficientemente el papel que juegan, que es tan relevante.
De hecho, hablando del papel de los padres, os voy a dar otro dato. Los padres no tenemos ni idea, en realidad, de lo que pasa. 9 de cada 10 padres, y así lo afirman varios estudios, ignoran que sus hijos e hijas consuman pornografía. Partiendo de la base de que los padres ya son, no saben lo que ocurre con sus hijos, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo enfocarlo, ¿no? Y al final lo que decía Ana también, una herramienta importantísima dentro de la pornografía es la educación, y la educación
total.
Se mama en casa. Entonces, lo ideal es plantear esa conversación de forma muy natural, es decir, cuando hablas de sexo de una manera natural, la pornografía de una manera natural, y contar eso, para que no se avergüencen, para que no lo tomen como un tema tabú. Decir que el porno es ficción, por ejemplo, que no es algo real. ¿Por qué? Porque además se distorsiona a las personas que salen, sobre todo a la mujer. La mujer aparece como un objeto, como algo de usar y tirar, con esa violencia y con esa agresividad y con ese desdén, ¿no? De ahí que muchas veces la violencia sexual en niños tan pequeños acudan incluso a la prostitución siendo menores, porque ven en algo normal, ¿no? El sometimiento y la sumisión de la mujer. Entonces, al final, normalizan ese tipo de conductas. Y lo que hay que hacer es, y permíteme, Ana, que a lo mejor te lo diga, que a lo mejor tú sabes mejor que yo esto, pero yo creo que lo que hay que hacer es normalizar la curiosidad sobre el sexo. Porque hay veces que...
Toda razón.
Que es
sí.
Que el tema del tabú del sexo, hablamos de pornografía, pero es que se empieza hablando de sexo. La pornografía es un añadido determinado, un contenido determinado, pero el sexo es primordial para que los menores sepan lo que está ocurriendo.
¿A qué edad hay que empezar a hablar de sexo?
Eso,
porque, claro,
pues mira,
Ana, es que si un niño se acerca con 8 años al porno, claro. ¿De qué edad estamos hablando? ¿A qué edad hay que empezar a hablar con ellos?
Pues fijaos, creo que os voy a sorprender, pero realmente creo que es importante y la pregunta es la más pertinente del mundo. La pornografía es un objeto de consumo, mientras que la intimidad y la afectividad y la sensualidad es un objeto de educación psicosocial, ¿no? El niño de 8 años, ¿por qué accede a la pornografía? Porque tiene curiosidad. Porque ya busca respuestas. Uh-huh. ¿Y desde cuándo las busca? Pues desde mucho antes, desde que el niño, con la más absoluta ingenuidad del mundo, y ya busca una respuesta en su propio cuerpo porque lo encuentra, lo descubre y le produce curiosidad. Y eso pasa, Nieves, desde los 2, 3, 4 años. Hay que saber responder a los niños desde esta edad. Y no pasa nada, no estamos pervirtiéndoles, ni muchísimo menos. Estamos explicándoles que su cuerpo reacciona ante una serie de sensaciones. Con su lenguaje, por supuesto. Con ningún lenguaje que les vaya a adelantar nada en su tiempo madurativo. Y poco a poco explicarles que eso se va acompañando de un sentimiento, de un afecto, de una complicidad, de una reciprocidad, y que mucho más tarde, se convertirá en una especie de instrumento de compartir, de uh-huh. sentir juntos, y que nunca será nada más que eso, que nunca tendrá que ser nada más que eso, que nunca será un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la intimidad, de la compañía, de la reciprocidad. Y eso los niños lo entienden desde los 2-3 años. Oye, esto que tú sientes es una cuestión de puro descubrimiento, porque no se lo podemos negar. El niño se toca con 4 años sí, y no tiene ninguna connotación,
en
ninguna.
Absoluto, ¿verdad?
Simplemente está entendiendo que está descubriendo una sensación nueva. Y eso mismo no podemos permitir que 4 años después encuentre la respuesta en Internet, sin contexto, sin afecto y sin sentido de, sin valores, sin sentido de futuro.
Caray.
A partir de ahí le acompañamos y le explicamos.
Claro, estoy viendo que lo importante es la naturalidad. O sea,
claro, al final es verdad que normalizar el sexo también nos ayuda a entender la vida y el ser humano. Los niños, tú lo bien decías, ¿no? Ana, se tocan, pero no por un tema sexual, sino porque están descubriendo su cuerpo. ¿Qué hay que hacer cuando ya empiezan a tener esa curiosidad por el sexo de una manera más sexual? Hombre, pues hacerles entender que la pornografía no es la vía de aprendizaje de la sexualidad, sino que eso es una ficción y que no representa ningún tipo de vida real, porque luego
pero
ocurre...
Mónica, si todos sus amigos se meten ahí, ¿cómo le dices? Tú ten más personalidad y ahí no te metas.
Efectivamente, ten más personalidad. Claro, ten más personalidad. Eso es lo que hay que... O sea, una persona, al final, cuando educa a otra, un padre a un niño, a una madre a un niño, lo que tiene que pensar es que su hijo tiene que ser único. Y hay que educarle en eso. Igual que tú le educas diciéndole hay que tratar bien a la otra persona, tienes que educarle diciendo tú eres único y todos somos únicos. Uh-huh. No puedes seguir lo que diga todo el mundo porque tú creas que... Porque ellos te digan que está bien. Lo que está bien no es eso. Y hacerle entender que lo que están haciendo sus amigos o sus conocidos no está bien porque le perjudica, no a nivel ya neuronal, que también, sino a
también,
nivel educacional,
también.
Claro.
Claro, uh-huh. Ana, ¿qué consejos les podemos dar a los padres que yo creo que ahora nos están escuchando y ya están perdidísimos? Porque claro, a esas edades tan tempranas, pero ¿qué podemos decirles ya definitivamente sobre este tema?
Pues mira, algo muy sencillo, que se encuentren mucho más en control de la situación porque realmente lo están. Porque tienen la potestad para estarlo y porque a quien más van a escuchar los niños es precisamente a ellos. Como decía Mónica hace un rato, efectivamente que ellos son quienes lideran ese tipo de procesos. Que papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, o cualesquiera, porque hay muchos modelos de familia, pero se quieren de una forma distinta a como se puede proyectar en Internet. Que esos roles son ficticios, que son ficcionados. Y hay que explicarles que son ficcionados por algo, pues porque venden más, porque así son como más aparentemente atractivos, pero que la vida es otra, que la vida va de sentimientos. Y a partir de ahí, a partir del sentimiento, se puede construir cualquier tipo de realidad, pero en su debido momento, en su debido tiempo y cuando uno esté preparado para sentirlo.
Desde luego.
Acompañarle y sobre todo escucharle, porque te va a contar cosas que te van a dar mucho miedo. Eso quiero que lo escuchen los papás. Os van a contar cosas que os van a dar mucho miedo, porque os van a sorprender, porque os van a asustar, y hay que escucharles y acompañarles. Siempre estamos por delante, siempre, da igual lo que nos cuenten, por mucho que nos asusten, y habrá que decirles, pues mira, esto que has sentido es normal, y sin embargo, quiero darte una visión mucho más amplia de la vida, mucho más amplia de las cosas. Y desde mi rol que tengo, que siempre lo tenemos de autoridad, me vas a escuchar, por supuesto, y lo vas a llevar a cabo.
Pues Ana Villarrubia, muchísimas gracias, psicóloga del gabinete Aprende a Escucharte, escuchar siempre, desde luego. Un abrazo fuerte, Ana.
Un beso, Ana.
Y nosotras
gracias.
Ya rematamos el tema
sí,
de hoy.
Yo, como conclusión, hay que ser críticos con la violencia. Hay que explicar a los niños que la violencia, sobre todo hacia las mujeres en el porno, no es normal, aunque aparezca casi siempre en esas escenas, desgraciadamente, que no usen el porno como esa vía de aprendizaje de la sexualidad, que diferencia muy bien la realidad de la ficción. También que ese impacto, hay un impacto clarísimo en la salud mental y en la integridad de las personas, que también nos puede hacer sentir vergüenza, miedo, desconfianza, que podemos tener sensación de humillación o de impotencia, incluso de estigma, y que los niños al final tienen que ser niños. Es decir, los padres tenemos que acompañar en ese proceso, coartarles, no la libertad, coartarles los temas que les perjudican absolutamente, como es el tema de la pornografía. Y yo espero que esta ley integral, que próximamente seguramente se apruebe en el Congreso de los Diputados, y esa ley contra el acceso al porno para menores, se cumpla, porque realmente el daño que se está haciendo a los niños tan pequeñitos, es tremendo. No nos damos cuenta, porque el acceso a Internet puede ser uno, igual que tú pagas una plataforma, pero el porno no puede ser gratuito y libre. Tiene que ser de pago y que nadie pueda acceder si no tiene mayoría de edad o tenga un uso económico, por ejemplo.
Pues tema absolutamente de rabiosa actualidad. Mónica González, gracias.
Gracias, Nieves.
Seguiremos los pasos a esta nueva ley que se está fraguando para ver cómo se va a proteger precisamente a los menores. Son ya las 6:44. Estamos ya en la recta final del programa y Luis Gutiérrez Serantes nos trae Noticias con Sonido.
Noticias con Sonido, de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues hoy, 15 de enero, que se celebra en los Estados Unidos de Norteamérica el Día del Sombrero.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
lo vamos a españolizar.
Hombre,
¿no?
Claro que lo vamos a españolizar, pues venga, ahora mismo, venga. Venga.
¡Ay, mi sombrero!
Hombre, ¿qué no lo haces?
Estamos escuchando a un cantante, hacía tanto que no se oía por la radio, ¿no?
Aquí estamos nosotros, mira,
ahí está,
Pepe
ahí está.
Blanco.
Sí, señor.
Que nacía en Logroño en el año 1911, ¿no? Y está interpretando el pasodoble dedicado al sombrero cordobés, a mi sombrero, del maestro Monreal, y la letra de Perelló. Fue escrito en el año 1948 y el sombrero cordobés tiene su origen en el siglo XVII para que los jornaleros, bueno, no se quemaran por el sol y además si llovía, bueno, pues para protegerlo.
Ah, pues esa, mira, ya sabemos mucho más.
Claro, del sombrero cordobés, ¿no? Y el sombrero en sí es una prenda de vestir elegante, pero que también sirve para cubrir la cabeza, ya sea del sol, el frío o incluso marcar el estatus social de la persona que lo utiliza.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde.
A ver cómo unes a Janet con el sombrero. A
sabía
ver.
Sabía yo que me iban a hacer esta pregunta.
A ver,
¿qué
cómo
pinta
lo haces
aquí Janet, ¿no? Sí, estamos escuchando a Janet, Soy Rebelde, cuando era la cantante del grupo Picnic.
Es
Janet
verdad.
Nació en Londres.
En,
¿no?,
Londres, sí.
¿Y por qué nos hemos ido a Londres? Claro, esa es la cuestión. Porque en la ciudad del Támesis se encuentra la tienda de sombreros más antigua del mundo.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
Sí, Lock and Company, en St. James, en el centro de Londres, fundada en 1676. ¿Y cuál es la tienda de sombreros más antigua de España?
Pues a ver, dínoslo.
En Madrid, claro, claro, por eso está cantando Hilario Camacho, Madrid amanece, ¿no? Se encuentra en Madrid, en la sombrerería Medrano, que fue fundada en 1832.
Caray.
Y ahora, si te parece, nos vamos al cine, porque el cine nos ha enseñado cómo un complemento, como el sombrero.
A mí me encanta, puede ser, el sombrero. Es que un complemento en el cine te hace un personaje total, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es muchas veces punto de atención principal de una película, ¿no? Los sombreros han sido representados en la gran pantalla en innumerables ocasiones, acompañando a todo tipo de personajes y dotándole de esa personalidad que el guionista le dio.
Nadie como él.
Alfredo, don Alfredo Kraus.
Eso es, don
Eternally
Alfredo.
Está cantando. Claro, esta canción fue compuesta por Charles Chaplin, siendo letrista Godfrey Persson y John Turner. El tema fue compuesto...
¿Y qué bien hablas inglés?
Yo,
estás últimamente muy
no,
British.
Me hago una chuletita. Me lo escucho antes, lo escucho en esos aparatitos que hay por internet que te dicen cómo se pronuncia.
Bien.
Entonces yo ahí ya
pues lo has clavado.
Me voy defendiendo un poquito.
Claro.
Bueno, el tema este fue compuesto para la película Candilejas, del año 1952. Y mira, y la película ganó el Oscar a la mejor banda sonora, pero 20 años después, en el año 1972. En sus películas, Charles Chaplin llevaba siempre un bombín. Y aquí es donde entra ya el sombrero, claro.
Sí.
Estamos hablando del bombín. Y nadie concebía a Chaplin sin su bombín,
su bigote
y su bastón de bambú, que siempre llevaba en la mano izquierda porque era zurdo. Claro, esa era la cuestión, ¿no? El bombín o sombrero hongo es un sombrero semiesférico de fieltro o castor, de copa semiesférica y ala redonda. Y tiene sus orígenes en el año 1849, cuando un sobrino del primer conde de Leicester encargó a la firma londinense, de la que hemos hablado antes,
Lock and Company,
un sombrero duro para proteger su cabeza cuando montaba a caballo para no darse golpes.
Claro.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
Wow. ¡Qué escena!
¡Ay, qué maravilla de escena! ¿No? Claro, estamos escuchando una de las escenas más famosas del cine. Claro, doblada al castellano y pertenece a la película Casablanca del año 1942.
Uh-huh.
Los protagonistas, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Humphrey Bogart encarnó a Rick Blaine e Ingrid Bergman a Ilsa Lund. Y Rick utilizaba en la película un sombrero de la marca Borsalino. Sí, y la marca Borsalino se dio a conocer al mundo cuando Bogart lució el sombrero Fedora.
Ajá.
En la película Casablanca, junto con la coprotagonista Ingrid Bergman, que también llevaba uno de los sombreros de la marca. El Fedora es un sombrero flexible y de ala media, o ancha, puede
ser. Sigue estando de moda, yo creo, ¿no?
Sí, totalmente, el Fedora. Uh-huh. Sí, actualmente lo llevan, ¿eh?
Uh-huh.
Muchos cantantes y actores, clásico. Y es originario de Italia. Y en Argentina, en los años 20, 30, 40, el sombrero Fedora se denominó gacho. A la persona que lo lleva siempre caído hacia abajo, de ahí gacho, que es una palabra que significa agacharse,
Agachado. Bajo,
y por eso se le llamaba gacho. Carlos Gardel inmortalizó el gacho en un tango llamado Gacho Gris.
Siempre fuiste mi buen compañero, a quien nunca he podido olvidar. Requintado y echado a los ojos, te llevaban mis noches de taita, y hoy la moda tan llena de antojo te ha traído de nuevo a casa. Gacho gris arrabalero.
Claro,
hoy día del sombrero.
Sí, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y mira qué voz.
A ver.
Strangers in the night.
Estos son palabras mayores.
Glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Before the night was through.
La voz, Frank Sinatra.
La voz, el cantante de New Jersey, Frank Sinatra, Extraños en la noche, canción de 1966, compuesta por el croata Ivo Robich, aunque...
Pues
bueno, no está muy claro.
Se debió de forrar.
Sí,
porque esta canción,
sí.
Anda que no ha sido versionada, madre mía.
Sí, claro. Y Frank Sinatra fue actor, cantante y es uno de los 33 artistas que ostenta 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sinatra vestía con suma elegancia, cuidaba mucho los complementos, siempre cubría su cabeza con un sombrero trilby.
¡Ay, cómo es el trilby!
Mira, sombrero es de ala corta,
¿sí?
Clásico, entre los clásicos, y es una variante del sombrero fedora. Se caracteriza por tener el ala ligeramente inclinada hacia abajo en la parte frontal y curvada hacia arriba en la parte trasera. El nombre del sombrero deriva de la adaptación teatral de la novela Trilby de George de Maurier en 1894. El protagonista llevó un sombrero de este estilo en la primera producción en Londres y empezó a apodarse al sombrero como sombrero Trilby. Y ahora, otra música, venga.
Esto ya es más reciente, ¿verdad?
Sí, claro, claro, claro. Estamos escuchando la música creada por Hans Zimmer para la película estrenada en el año 2009, Sherlock Holmes. Primero decir que Sherlock Holmes es un detective primado de ficción creado en 1887 por el escritor británico Arthur Conan Doyle. Y decir que Sherlock Holmes, ¿cómo cubría su cabeza? Pues hombre, todos lo sabemos, lleva una gorrita.
Sí.
Sherlock Holmes, ¿no? Se llamaba la gorra cervadora y es un tipo de gorro que se usa comúnmente en la Inglaterra rural, generalmente durante la cacería. Y
que tenía un lacito aquí arriba.
Claro,
del
claro,
todo,
la
¿no?
principal característica es esa. Uh-huh. De este gorro son sus dos viseras, una delantera y otra trasera, y dos orejeras laterales. La visera, bueno, protege la cara y el cuello del sol, y las orejeras del gorro se pueden doblar hacia atrás y atar debajo de la barbilla, pero también se puede
doblar hacia arriba.
Hacia arriba, claro, uh-huh. Y así la llevamos dobladita. Y bueno, Nieves, no me has dicho nada,
¿ay?
Pero no he hablado de ninguna actriz o cantante que utilice sombrero.
Es verdad, por favor, ya.
Pues ya, pues,
tienes que solventar este
pues mira,
vacío. A ver.
Vamos con una cantante que también fue actriz, rompedora, distinta, vital y única.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Nadie puede cantar esta canción de Sabina como María Jiménez.
Exactamente, María Jiménez en el año 2002 publicó un álbum precisamente de Sabina. Y la portada de ese álbum era María Jiménez, que llevaba una falda azul,
¿sí?
En esa portada, llevaba una blusa negra y llevaba un casco hecho de plumas de pavo real.
¡Ay, me acuerdo!
Claro, ¿te acuerdas, no?
Claro.
Claro, pues ahí, ese pedazo,
sí, señor.
Sombrero. Y yo creo que nos podemos ir, ¿no?, con María Jiménez.
Claro, pues con ese pavo real en su cabeza,
sí.
La gran María Jiménez cierra nuestro programa, ¿no? Hoy dedicado sí. A los sombreros.
Claro.
Y este, desde luego, el más espectacular.
Tremendo. Yo le digo a la gente que no sepa cómo es, que lo vea en internet, porque es una pasada auténtica.
Hoy, Día del Sombrero, ha servido como punto final para nuestro programa. Luis Gutiérrez Serantes, gracias.
A ti, Nieves.
A todos ustedes, hasta mañana. Disfruten, que hoy no es Blue Monday. Hoy es un día estupendo. Hasta mañana. Adiós, amigos.
Yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y